Shalom, אנחנו קוראים
Hola, estamos leyendo de las escrituras del Baal HaSulam, el artículo La Garantía Mutua, Arvut, el punto 26. Preguntas se pueden preguntar a nuestro sitio, Capsio.il. Preguntas relevantes se preguntarán durante la clase. Las escrituras del Baal HaSulam, el artículo La Garantía Mutua, nos encontramos en el punto 26. Es necesario comprender que todo esto es revelado a todo entendido. En esa invitación que envió el Creador a Israel a través de Moisés, nuestro maestro, aún antes de recibir la Torah, como está escrito, ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mis tesoros entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es el Rav. Aquí debemos comenzar con la letra anterior, en el punto, la 25, porque de otra forma no sabemos lo sobre qué está hablando, qué cosas ha enviado, qué, a qué se refiere, qué le reveló a Moisés. Leemos en el punto 25. Ahora solo nos queda completar lo que aclaramos acerca de la Torah. No les fue entregada a los antepasados, porque el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el eje de la Torah sobre el que giran las mitzvot. Y para esclarecer esto debemos comprender que no es merecedora de existir solo para ser observada por un individuo, sino a través de la aceptación de la nación entera. El Rab dice, hay aquí una pregunta. Hay cierto, una bifurcación, ¿cómo decirlo? Algo que, ¿cómo lo podría decir? El principio de un conocimiento con este método puede realizarse solo en unas vasijas puras, como Abraham y los que salieron de Babilonia. La utilización de la Torah y su corrección puede ser solo después de que recibimos una adición grande del deseo de recibir, ¿sí? El exilio de Egipto, Faraón, etcétera, así como lo llamamos. Por lo tanto, tenemos un estado que comenzamos a conocer este método que todavía no se llama la Torah, ¿sí? Todavía no llegamos a la Rusia Reforma. Y luego crecemos en el grosor y entonces ya estamos necesitados de la luz que reforma. Sí. Entonces, son dos estados diferentes. Sí, sí. Por lo tanto, esto sucede. Por esto, todo duró hasta la salida de Egipto. Solo entonces fueron merecedores de observarla. Y se les preguntó a cada uno y uno de los miembros de la nación si estaba de acuerdo en cumplir con ese precepto. Y solo después de aceptar, les fue entregada la Torah. Aunque ahora es necesario aclarar, ¿dónde encontramos en la Torah que les fue hecha esta pregunta a los hijos de Israel y que ellos aceptaron cumplir con el precepto antes de recibir la Torah? Punto 26. Es necesario comprender que todo esto le es revelado a todo entendido en esta invitación que envió el Creador de Israel a través de Moisés, nuestro maestro, aún antes de recibir la Torah. Como está escrito, ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que el Señor le había mandado. Entonces todo el pueblo respondió a una, diciendo, nosotros haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y Moshe llevó al Señor las palabras del pueblo. De acuerdo a esto, las palabras no concuerdan ya que el sentido común nos dice que si una persona le pide a su amigo que le haga un trabajo, espera que su amigo acepte, debe explicarle en qué consiste el trabajo y debe acordar cuánto pagará. Solo entonces podrá su amigo decidir si acepta o no el trabajo. Pero en este caso, aparentemente no encontramos un ejemplo del trabajo ni el pago por el mismo. Ya que dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, y no os explica nada acerca de la voz, ni en qué consiste el pacto, y luego añade, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De lo dicho, no podemos saber si Él nos ordena que nos esforcemos en ser el pueblo elegido entre todos los pueblos, o es una promesa en nuestro beneficio. También debemos comprender lo relacionado a por qué mía es toda la tierra. Las tres traducciones, la de Uncalos, la de Jonathan Ben Uziel y la de Ushalme, y todos los intérpretes tratan de corregir el significado literal, y Eben Ezra dice, en nombre de Rabbi Marinos, que la palabra por qué significa aunque. Él lo interpreta de la siguiente manera: vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, aunque mía es toda la tierra. Eben Ezra se inclina a estar de acuerdo con esto. Pero esa interpretación no coincide con la de nuestros maestros, que significa por qué es utilizable de cuatro formas. O no sea que eso, pero él aún agrega otra quinta forma, aunque e interpreta así el final de la frase, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, tampoco de este concepto se puede probar si es un precepto y una obligación forzada o una promesa beneficiosa. Tampoco las palabras reino de sacerdotes no tienen explicación ni se repiten en las sagradas escrituras. Debemos enfocarnos principalmente en examinar las palabras reino de sacerdotes y nación santa. Pues el significado de sacerdocio y santidad significan lo mismo, y es obvio que un reino donde todos son sacerdotes es una nación santa. Es decir, que las palabras nación santa está de más. No nos dice nada, solo nos dificulta, pero si alguien no comprende el texto mismo, dice el Rab, entonces se puede preguntar, ¿sí? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué no comprendes?
¿Usted podría explicar qué significa en las relaciones, conexiones?
No sé lo que está escrito. Lo que está escrito. ¿Qué más? Sí.
Yosef de Jerusalén pregunta, en realidad, no entiende cuál es la diferencia entre Mamlejet Kohanim y Goy Kadosh.
Bala Sulam todavía no lo explicó. Él dice que no lo explicó.
Nación sacerdote y un pueblo sagrado.
Tenemos un problema, dice el Rab, comprender lo que sucede, ¿sí? ¿De qué forma las personas que están de acuerdo con el trabajo, con ese trabajo espiritual, llegan a ella? ¿De qué forma ellos reciben esa fuerza superior de forma práctica, que pueden trabajar con él y corregirse a sí mismos? Que hay, si hay un ejemplo que según esto ellos se corrigen, ¿sí? O que hacen esto en la oscuridad, ¿sí? Y cómo avanzan en las correcciones, ¿sí? ¿De qué forma? Primero esto, primero luego lo otro, las correcciones, después las partes del pueblo, etcétera. Nada mientras tanto está claro, sean o fueron los sacerdotes, de sacerdotes, ¿a qué se refiere? Inmediatamente le explicará luego. Oleg de Peter pregunta, ¿cómo podemos salir de Egipto sin la Torah y la garantía mutua? Rav, eso que queremos escapar de Egipto, eso le da a la persona la fuerza para elevarse y no estar dentro de Egipto. Pero podemos ver que luego es el becerro de oro, es decir, salir de Egipto no es una salida. Una salida limpia de Egipto es solo se termina en el término de la corrección. Pero lo que sí podemos hacer, hacen sobre ellos mismos restricción y comienzan a trabajar. Pero Egipto es todo el monte de Sinaí, todo el ego que desde aquí en adelante es la raíz de todos los exilios. Porque de forma teórica, si fuera posible añadir toda la humanidad al primer templo, entonces nos elevaríamos y treparíamos sobre el monte más alto. Pero porque debemos incluirnos con la humanidad, por lo tanto debemos quebrarnos, se hace la primera quiebra, la segunda quiebra, el primer templo, segundo, y ahora comenzamos con el último ascenso. Sí, ¿qué más? ¿Se acabó? No, sí, por favor. Pregunta. Si ahora me preguntaran a cada persona en el mundo si la garantía mutua es algo bueno, al parecer diría que es algo bueno. Y si le preguntaran a todo el pueblo de Israel si están dispuestos, si que todos estén en garantía mutua, ¿tú estás dispuesto a agregarse? Asumo que diría que sí, que es algo bueno, solo que nadie quiere ser el primero. Quieren que todos lo hagan justo en conjunto. Entonces, ¿qué falta para que esto suceda? El Rab dice, pienso que tú estás loco. Yo no quiero estar contigo, junto contigo en eso. ¿Qué significa garantía mutua? ¿Qué? No sé, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué está dependiente de ti y de los demás? ¿Qué tienen ellos? ¿De dónde tienen fuerza, dinero, control, armas? ¿Qué tienen ellos que quiera estar con ellos? Aquí nos encontramos en un estado que tienes fe en el Creador, tienes una promesa. ¿Cómo tú, una persona egoísta, que todos puedes decir que todos quieren garantía mutua? Mientras tanto, yo no vi ni siquiera uno. ¿Dónde hay? ¿Tú piensas aquí todos tus amigos quieren garantía mutua? Te digo en secreto, nadie de ellos quiere, nadie. Incluyéndote a ti. Sí. Decir es una cosa, obedecerlo y hacerlo es otra cosa. Primero que nada, comprender lo que significa eso. Sí, todos quieren. ¿Cómo puedo preguntar eso? ¿Cómo puedo preguntar una cosa así? Mi vecino, mi vecina, ¿qué? De Petah Tikva, la ciudad sagrada, Petah Tikva. Sí, dime, ¿a quién puedo preguntar? Ellos me dirán, sí, por supuesto. ¿Y qué luego? ¿Ellos saben lo que significa eso? ¿Que cuando prometieron eso? Nadie sabe lo que significa la garantía mutua, la que la Torah exige. Tú tampoco sabes. Entonces, no es algo serio. Adelante. La lectura, punto 27. Sin embargo, por las aclaraciones del artículo hechas hasta el momento, aprendemos que el verdadero significado de lo escrito debe ser visto como el rol ejemplar, merecedor de ser interpretado, negociado y aceptado. Es decir, que Él les ofrece la forma y el contenido que se encuentra en servir la Torah y observar las mitzvot y una digna recompensa. Ya que la forma de servir la Torah y cumplir las mitzvot está expresada en las palabras, y seréis para mí un reino de sacerdotes. Ya que reino de sacerdotes significa que todos, desde el joven hasta el anciano, son como sacerdotes. De la misma manera en que los sacerdotes no tienen posesiones materiales en la tierra, ya que el Creador es su posesión, así toda la nación se organizará de manera tal que estará dedicada por completo para servir al Creador. El Rab dice, ¿quién está dispuesto a eso? Dime. Tú así te diriges al mundo y todos te dirán que sí, lo aceptarán, estarán dispuestos a dedicarse todo, toda la vida, todo, todo, todo. No hay ningún problema, ¿sí? ¿A qué están de acuerdo? ¿De qué estás hablando? ¿Es serio lo que estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te referís? Es ser como sacerdote, significa que no tengo nada. Nada en mi alma, nada, sino que todo está dedicado al otorgamiento. Eso significa un sacerdote, Cohen. Eso significa Cohen. Es el trabajo de los sacerdotes que se ocupan solo por el pueblo, especialmente en la educación espiritual del pueblo, sí, ese es su trabajo. Eso es todo. Y entonces... Entonces, ¿qué? Todos deben ser así. El pueblo de Israel, sí, debe ser así. Con relación a todo el resto del mundo. Nada, nada que tiene. Solo eso, solo una preocupación. Que tenga las energías, la fuerza para poder otorgar, influenciar y otorgar a toda la humanidad. ¿Sí? Sale a la calle y comienza a hablar así. Queremos verte. Yo no iré contigo. No. Se necesita una gran preparación para eso, pero sin eso tendremos grandes problemas. Necesitamos acercarnos a eso de cierta forma. Sí. Vamos a leer un poco más. Sí. Y nadie tendrá que ocuparse de nada más que de observar los preceptos del Creador y de satisfacer las necesidades del prójimo para que no le falte nada. De manera tal que ninguna persona necesitará preocuparse por sus propias necesidades. De esta manera, hasta los trabajos cotidianos, como la siembra y la cosecha, se consideran como los sacrificios que los sacerdotes realizan en el gran templo. ¿De qué manera pueden ser diferentes si mi intención al llevar a cabo la mitzvah positiva, es decir, es servir al Creador, o si cumplo con el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo? Resulta que el que cosecha su campo con el fin de alimentar a sus compañeros es como el que ofrenda un sacrificio al Creador. El Rab, es decir, el trabajo más simple que tú haces por los demás es un trabajo sagrado en el grado más elevado que tú para realizar con relación al Creador o para el Creador. ¿Comprendes a qué se refiere? ¿A qué comprensión, en qué reconocimiento, en qué importancia que la persona ve que se encuentra en este trabajo con relación a los demás, con relación a toda la realidad? Que para él toda la humanidad y el Creador pasan a ser como uno, como lo mismo. Es decir, ¿qué significa como uno? En verdad, sin fin, en sof para él, porque está dispuesto a ser un cero. Sí. Además, parece que el precepto ama al prójimo como a ti mismo es más importante que el que hace el sacrificio, como hemos demostrado antes. De hecho, esto no es el final de la misma, debido a que toda la Torah y las mitzvot les fueron dadas con el único propósito de purificar a Israel, que es la purificación del cuerpo, tras lo cual se le concederá la verdadera recompensa, que es la adición a él, lo cual es el propósito de la creación. Y la recompensa se expresa en las palabras, una nación santa. Y a través de la adhesión a él, nos santificamos, como está escrito, sed santos, porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Y ves que las palabras reino de sacerdotes expresan todo tipo de obra que gire por sobre ama al prójimo como a ti mismo, el Rab. Es decir, que debemos realizar esta condición completamente, cada uno de Israel, cada miembro de Israel. Es decir, en la lectura, un reino formado solo por sacerdotes, que el Creador es su posesión. Y no tiene ninguna posesión material propia y obligatoriamente debemos admitir que esta es la única definición a través del cual podemos entender estas palabras. Un reino de sacerdotes, ya que no se puede interpretar lo que se refiere a los sacrificios en el altar y no se puede decir esto de toda la nación, porque ¿quién son los que tienen que hacer los sacrificios? Además, con respecto a tomar regalos del sacerdocio, ¿quiénes serían los que lo dan? Y también, para interpretar la santidad de los sacerdotes, ya se ha dicho, una nación santa. Lo que sucede es que obligatoriamente el significado de esto es solo que el Creador es su posesión, ya que carecen de toda posesión material. Es decir, que el precepto de ama al prójimo como a ti mismo abarca toda la Torah. Y las palabras una nación santa expresan recompensa completa, que es la adhesión a él. El Rab, que ellos hacen a través de ese trabajo adheridos al Creador y comienzan en su nombre a preocuparse por Kulam, a traspasar a través de ellos, porque en el, al ser el tubo pasan la luz a toda la humanidad. Preguntas, si hay lo que a preguntar. Sí, Amnon. Nosotros salimos a la difusión, dice Amnon. Enseñamos en los colegios, hacemos todas las actividades. ¿Cómo se puede explicar lo que escribe aquí? Pero ¿cómo explicamos? Que para nosotros es difícil de comprender. El Rab dice, no es necesario. La entrega de la Torah no es para los principiantes. Te dice en un principio que inclusive todo el asunto de la entrega de la Torah no se le da esto a personas que comienzan inclusive con sus correcciones, como los hijos de Israel que salieron de Babilonia, que pasaron por Egipto en los tiempos de los patriarcas, entraron en los tiempos de los sucesores, salieron de Egipto, sí, entonces, después de que ellos sienten que se acabó, no hay nada más que hacer, entonces comienza la gente de esta forma a comprender qué es lo que la Torah exige de ellos y sobre qué ella da una recompensa tan grande. Nosotros mismos podemos decir que nos consideran locos si decimos que los demás deben ser un pueblo de sacerdotes o algo por el estilo. No, en verdad no, dice el Rab. No hablamos sobre eso. Solo debemos comprender que todo nuestro trabajo es para llegar a ser un reino de sacerdotes. Es decir, que no tenemos nada fuera de la posibilidad de otorgar a los demás, a los prójimos. Es decir, Amnon, solo a nosotros, a Bnei Baruch, no al público en general, en un principio. El Rab dice, en primera etapa sí, y luego todo el pueblo de Israel. No habrán tiempos de silencio, como nosotros comenzamos. No será así. Presión, que va aumentando hasta que nosotros estemos preparados para este trabajo, o contentos con este trabajo, sí. Scott de Inglaterra pregunta, ¿cómo la persona puede medir su trabajo con relación a los amigos, como si fuera un siervo del Creador? ¿Cómo podemos medir esto? El Rab, ¿cómo se puede medir? Que sean como un cuerpo, como un hombre en un corazón, que no haya diferencia, que no vea sus rostros, sino que vea un deseo común, que se preocupe a lo largo del día por sus amigos, como por un bebé que ama, que comprenda que para él esto es toda su vida. Es decir, que él pierde la sensación de sí mismo y está completamente devoto para sentirlos a ellos. Estos son estados, a través de estados como estos adquieres una vasija espiritual, una vasija para de otorgamiento. Entonces ves que todos estos amigos no son amigos en realidad, sino que ellos son partes de este kli. No hay en ellos nada más que eso. No son personas, son deseos, que todos ellos en la su unión correcta entre ellos traen a Malchut Ein Sof. ¿Está bien?
¿Quién?
Sí, pregunta.
Доброе утро.
Necesitamos traducción.
Раб, всю птиху я поднимал ман и видел, что люди тоже молятся. И ничего не происходит. Почему?
Безман афтиха или тиман
кола. Ну, в принципе, левиман и там и лахенте резо прови, que nada sucede, no hay ningún resultado. Раб dice, sí. Yo también, continuó Rab, hace 40 o 50 años elevaba una plegaria, veía que no ayudaba en nada, no recé más. No, ¿está bien o no? ¿Está bien que hice así o no? ¿Qué me dices? Yo no sentía, estaba sentados, estudiábamos, veía 5, 10, 20, media hora, una hora, nada sucedía. Entonces, ¿qué? Me levanto y me voy. ¿Así es el trabajo? Dime. ¿De dónde sabes cuánto tiempo deberás otorgar? Y nosotros también, hasta que podamos llegar al estado que se llama el estado espiritual. Nosotros vivimos en el mundo espiritual, solo que en vez de él sentimos lo que sentimos, que se llama este mundo. ¿Qué podemos hacer? Te dicen, debes invitar la luz que reforma, jalar la luz que reforma. Él cambiará sus deseos y sentirás que te encuentras en verdad en el mundo espiritual. Tú no debes volar a algún lugar, tú aquí, en este lugar, aquí, en el estado en que cual te encuentras ahora, comenzarás a sentir el mundo espiritual, porque tus cualidades cambiarán. Desde afuera nada cambiará, solo tus cualidades cambiarán. Entonces no miras a los amigos, mírate a ti mismo, cómo tú cambias o no. Ese es todo el asunto. Ahora, si yo ya me encuentro en un estado en que yo pienso cómo yo cambiaré, entonces cómo yo cambiaré. Puede cambiarme a mí la luz que reforma, o él puede cambiarme solo si estoy bajo la condición que soy con los amigos, en el grupo, ilumina sobre nosotros, en condición de que yo me anulo ante ellos, que yo me preocupo por ellos, en condición de que ellos se preocupan por mí, etcétera, etcétera. Yo debo llegar a todos estos detalles, y entonces, a través de esto, influenciará y irradiará sobre mí mí la luz que deforma. Es como si tuvieras 10 pantallas, ¿sí? Y en cada uno de ellos hay un pequeño orificio. Y tú debes ponerlos de tal forma para que todos los orificios estén uno frente a otro. Y un rayo de luz puede pasar a través de ellos a ti. Entonces tienes esas condiciones, más condiciones, más condiciones, más condiciones. Debo incluirme con todos, anularme entre todos, preocuparme por todos. Necesito ser más grande que ellos para darle un buen ejemplo, menos que ellos para recibir de ellos la impresión, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones, cuando yo los obedezco como una para poder llegar al estado en que influencio a ellos con todo mi corazón, y para mí no hay nada, como él dice aquí, ¿sí? Solo el punto en el corazón, que de eso solo otorgo hacia ellos, entonces de pronto siento que no son ellos, es mi kli, solo que es espiritual. Ese material podría me puedo decir, yo me siento a mí mismo, pero espiritual es completamente diferente, es de mí hacia afuera. Entonces eso es lo que yo descubro ahí. Entonces, todo lo anulo para realizar esto de forma perfecta, se llama oración, plegaria. Fila. Hay cosas más elevadas, más exactas, pero por lo menos ahora es así. Pero debo continuamente observar estas condiciones para que al fin y al cabo me den permitir que la luz, que un rayo de luz llegue a mí. Estamos en el punto 28 de la lectura. Ahora se comprenden perfectamente las palabras. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, significa hacer un pacto por lo que estoy diciendo aquí. Es decir, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos. Lo que significa que ustedes serán mi tesoro y las chispas de la pureza pasarán a través de ustedes a todos los pueblos y naciones del mundo, ya que las naciones del mundo aún no están preparadas para ello. Por lo tanto, necesito de una nación para comenzar con ella, para que sea como un remedio para todas las naciones. Y finaliza diciendo, porque mía es toda la tierra. Lo que significa que todos los pueblos de la tierra me pertenecen a mí, están destinados a adherirse a mí. Pero ahora, mientras todavía son incapaces de llevar a cabo esta tarea, es que necesito al pueblo virtuoso. Y si ustedes aceptan esto, es decir, de ser el remedio para todos los pueblos, yo les ordeno que sean para mí un reino de sacerdote, que es el amor al prójimo en todo su sentido. Es decir, amar al prójimo como a ti mismo, que se aleje por donde gira la Torah y las mitzvot. Y una nación santa es la recompensa final de adhesión, perdón, de adhesión a él, que incluye todas las recompensas que puedan ser concebidas. Esas son las palabras de nuestros maestros, al esclarecer la parte final. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Precisando, estas son las palabras, ni más ni menos. Esto desconcierta, pues ¿cómo se puede decir que Moisés agregue o reduzca las palabras del Creador hasta tal punto que el Creador tuvo que advertirle al respecto? Y no encontramos algo semejante en toda la Torah. Por el contrario, la Torah dice de él, él es de toda confianza en mi casa. Aquí está la pregunta, si en verdad hay aquí un problema al no comprender de forma correcta y que nosotros caemos en esta, en este problema, y por lo tanto el Baal HaSulam lo escribe aquí, no así nomás en la Torah. Moisés recibe una un reproche. 29. Ahora podemos comprender completamente lo relativo a las características del trabajo, como se explica en las palabras, un reino de sacerdotes, que es la definición final de ama al prójimo como a ti mismo. Es lo que llevó a Moisés a contenerse y abstenerse de revelar la obra en su totalidad. No fue que Israel no quisiera desprenderse de todos los bienes materiales y de ofrecer al Creador toda su fortuna, según lo escrito, en un reino de sacerdotes. Parecido a lo que escribió el Rambam acerca a que las mujeres y los niños no se les puede revelar la esclavitud limpia que se puede cumplir para no recibir recompensa alguna. Esperar hasta que crezcan y se conviertan en personas inteligentes y tenga el valor para ejecutarlo. Por lo tanto, el Creador les advirtió, no menos, sino que les propuso la verdadera naturaleza de la obra en toda su sublimidad, expresada en las palabras, un reino de sacerdotes. Y con respecto a la recompensa, explícita en las palabras, una nación santa, le fue posible a Moisés contemplar la interpretación y ampliar la información acerca de lo agradable y la sutileza sublime que lleva encerrada la adhesión a él, para persuadirlos a aceptar esta enorme extensión, desprenderse por completo de cualquier posesión mundana, como lo hacen los sacerdotes. Por lo tanto, se le advirtió, no más callar y no explicar lo referente a la recompensa, incluir las palabras, una nación santa. No podían aceptar, recibir esto de forma correcta para trabajar, sino que pensaban simplemente en la recompensa. La lectura. La razón de ello es que si se les revelara las cosas maravillosas que se encuentran en la esencia de la recompensa, seguramente se confundirían y asumirían servirlo con el fin de obtener la mayor recompensa para ellos. Esto se consideraría trabajar para sí mismo, por amor a sí mismos, que es como falsificar el propósito. Así vemos que con respecto a la forma de la obra expresada en las palabras, un reino de sacerdotes, se le dijo, no menos. Y acerca del misterio de la recompensa expresada en las palabras, una nación santa, se le dijo, no más. El Rab, lo máximo de forma muy dura que, para que no se confundan. ¿Está bien? ¿Están dispuestos? ¿Dónde está aquel muchacho? ¿Sí? ¿Cómo? Sale a la calle, explica a la gente qué significa la garantía mutua y fíjate si están dispuestos a eso. Tampoco nosotros estamos dispuestos para eso. Por lo tanto, lentamente, en la entrega de la Torah es un estado en el camino que se revela lentamente a la persona que va y avanza.
¿Quién?
Pregunta. Buen día. Querido Rav, nos encontramos aquí en un artículo muy, muy importante, la garantía mutua. Oigo de un amigo que dice que en verdad todos estarían dispuestos a llegar a la garantía mutua si les preguntamos a ellos. Y yo le pregunto a usted, querido Rav, a nadie le cuesta dinero. Si costara dinero, comprendo que nadie querría, pero decir que no está dispuesto a la garantía mutua, no lo comprendo. Entro aquí en la clase, estoy sentado aquí 3 horas, llego aquí, veo que todos están en un anhelo y al final llega una imagen que me encuentro aquí como en un rebaño de bestias, de animales. Quiero ir de usted, Rav. Salgo de aquí con una sensación, no sé ni siquiera cómo definirla, porque al fin y al cabo todos llegamos aquí y queremos llegar a ese estado de la garantía mutua. Sí, dice el Rav. El hombre continúa. El Rav dice, continúa, continúa. El hombre, no comprendo. El Rav dice, ¿qué no comprendes? El hombre, que llega una persona en la calle y le pregunto, ¿está dispuesto a esa garantía mutua, recíproca? No hay ninguna razón que él me diga que no está preparado para eso, porque yo no pido de él dinero. Entonces, por lo menos que me diga, está bien, estoy dispuesto a eso. Entonces, el Rav dice, y si no pidieron de ti dinero, sino que respeto, de respeto, que caemes tu respeto, que seas como un trapo. El hombre, en ese momento la persona me diría que está dispuesto a todo, pero la pregunta es si estaría dispuesto para eso. El Rav dice, lo que diga no importa. El hombre, la persona dice, primero oremos y oiremos, entonces lo haremos. El Rav dice, Señor, te diré una cosa, desde lo alto, desde arriba, todo está preparado. En el momento en que abajo hay un kli, la luz entra en él, lo llena. No hay ninguna demora desde lo alto. Eso que te parece que estás aquí sentado y estás gritando 3 horas, ¿cómo de lo alto no tienen pasión conmigo? Ese creador no es en verdad, no tiene un corazón, es muy cruel. ¿Cuánto puedo soportar? ¿Cuánto puedo sufrir? ¿Sí? ¿Cuánto esfuerzo debo dar? Debes saber que la luz se encuentra y está preparada para llenar todo tu kli. El momento en que ese kli esté en igualdad de forma con él, en igualdad de forma con la luz más pequeña. La más pequeña, sí, ¿qué se puede hacer? El hombre, querido Rav, soy pequeño para pedir una cosa así, pero pediría salir de esta clase con una sensación de que estuvimos sentados aquí, no en vano, y pedir por todo el grupo, por todos los alumnos, que yo pregunte una pregunta, si todos están dispuestos aquí a salir en garantía mutua. Quiero irse, sí, que todos griten. El Rav dice, el grito no ayudará, dice el Rav. El hombre dice, el grito ayuda, somos 300 alumnos, es una fuerza, si están dispuestas, todos nudos, están en garantía mutua. ¡Sí! Gracias, dice el hombre, que lleguemos a esa luz, la luz que reforma, que salgamos de aquí con una sensación que estuvimos sentados e hicimos algo. Gracias. El Rab dice, gracias a ti también.
Shalom Rav.
Bien. Pregunta. Hola Rav. Usted ha dicho que debo amar a mi amigo como a mis hijos. Por lo menos, dice el Rav. El muchacho, si no tengo niños, ¿cómo debo amar a mi amigo? Rav. No sé, si no tienes nada que te es precioso en la vida, no te puedo dar un ejemplo. No te puedo dar un ejemplo. No sé con qué comparar esto. Mayormente a una persona le es muy, muy, muy importante sus vástagos. Vemos esto con los animales. Yo a veces me gusta ver así el canal ese...
National Geographic,
sí.
Entonces,
vemos allí así un león, 300, 400 kilos, sí, grande. Devoró a un ciervo, sí. Corren tras él los cachorros. No le permite a ninguno de ellos acercarse, no a la leona ni a ellos. pero para ellos, él se sienta a un costado y espera que terminen de comer. Y él mismo está muy hambriento. A propósito, muestran esas películas, ¿sí? Está muy hambriento. Una semana ya no comió nada. Es decir, para él, de eso aprendo que los vástagos en el mundo animal, de forma instintiva, en la persona no, la persona, el humano puede comer sus hijos, ¿sí? Y hubo casos así, y hay todavía, pero para los animales es así. Entonces yo doy ese ejemplo. Si tienes un ejemplo mejor que ese, por favor, dámelo. ¿Qué es lo que la persona puede amar más que eso? Por favor, dámelo.
Hay
una pregunta de Alexei de Novosibirsk. Dice, en Novosibirsk, junto con Moscú, organizan un congreso espejo con relación al campus de Novosibirsk. Participan otros amigos de otros lugares que llegaron para participar en esas actividades. Muchas ciudades están conectadas en Sibir y Kazajstán y preguntan cómo podremos en este congreso, estos 4 días que el congreso continuará, que se abrirán campos organizados en todo el CRI ruso. El RAV dice, todo el tiempo se han anotado clase de actividades. También ayer, todo el tiempo recibo de ellos avisos. Sí, tienen unos buenos planes muy detallados, correctos, hermosos, basados en sobre algo muy muy bueno. Tengo por seguro que tendrán éxito. Moscú, San Petersburgo, todos esos grupos en Siberia, es por seguro que tendrán éxito. Tienen una forma de trabajo muy saludable. Denis de Moscú agrega, ¿cuánto es importante pasar entrenamiento para todo esto? El Rab dice, pido de todos los amigos, también los Estados Unidos, también en Rusia, sí, en toda esa zona. Por favor, pasar instrucción y no hacer nada por solos. Solo cuando reciban permisos salen al terreno y comienzan a trabajar, porque ustedes pueden causar daño sin eso. Y al final todo fracasará. Sí, otra pregunta. El próximo martes hay un encuentro del grupo joven que usted pasará una clase para el grupo joven. Se realizará acá. El encuentro se realizará aquí. Todos los grupos jóvenes llegarán aquí al centro y todos los grupos del país se concentrarán en sus centros. Y queremos invitar a cada cual que participa en el grupo joven que llegue aquí. Y el que no puede llegar, que llegue este próximo martes, el 12 de enero, a la tarde, una clase. El Rab dice, los grupos jóvenes de todo Israel, que lleguen. Hoy vemos el grupo de Kiryat Shmona en las pantallas, el nuevo grupo de Kiryat Shmona. ¡Yuhu! Qué lindo, dice el Rab, qué bien, que crezcan, sí. Sí, Eli, pregunta de Eli. Comenzó un nuevo año y queríamos contar sobre un proyecto que nos acompañó a lo largo de 2016. Se llama El Progreso de los 20.000. El próximo año queremos llegar a 20.000 personas en las charlas que enseñamos la sabiduría de la Kabbalah. El encargado de este proyecto es Meir Luchinsky. Nos dirigimos con un correo a todos los amigos. El que está interesado en llegar a esas charlas, el que puede ayudarnos con las charlas. Esperemos que estas charlas traigan muchas más personas a nuestros círculos, a los colegios, a los círculos. La gente está más adaptada para esas enseñanzas. Pero dice que tengan éxito. ¿Qué más están organizando? ¿No hay más? Bueno. Pregunta. Tenemos un saludo de Jaime Turquía en Australia. Va a participar en un programa en Australia, tres charlas va a ser. Y él te pregunta sobre qué enfocarnos, en general sobre la felicidad y todas las actividades en la vida.
Sidney, sí.
¿Qué los conviene, qué es lo que usted recomienda decir en la radio? El Rab dice, ¿qué? ¿A los australianos? ¿No? ¿Qué puedo decir? Él los entiende, los comprende, él es de allí, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Que los tiburones no los devoren, que no sientan que están mareados porque su cabeza está abajo, ¿sí? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir sobre eso, sí? Sí, a Coca. Llegaste al fin de la clase, ¿eh? Pregunta, deseaba preguntar. Hacemos tantos esfuerzos en el clima mundial, cuando vemos a todos los grupos, es maravilloso también lo que sucede aquí. Y nosotros estamos hasta un gran congreso y vemos, y Roy Mirón me dijo que quedan alrededor de 45 días hasta el congreso, ¿sí? ¿Y qué? Dice el Rabbi. Roy, quiero saber qué es lo que podemos hacer en todo el clima mundial, todo el esfuerzo que realizamos con la diseminación y todo, que en verdad haya un clip para ese congreso. El Rab dice, el trabajo debe ser en el corazón, todo lo que está afuera es solo para calentar el corazón, para ablandarlo. ¿Cómo decirlo? Como con el estaño que pase, que se derrite, ¿sí? Para que se derrita, para que se derrita el estaño, ¿sí? Es lo que debemos hacer con nuestros corazones, con nuestro deseo, ¿sí? Que pueda conectarse con los demás deseos, como los pedazos de estaño cuando lo derretimos, ¿sí? No tienes nada más que eso, todas las actividades exteriores, es solo con ese propósito. El Creador no toma en consideración nada que es exterior. Lo importante es en el corazón, pero el corazón no lo puedes influenciar de forma directa, sino que a través de estos trabajos, a través de estos desalientos, decepciones, como ese amigo que trajo toda clase de quejas. Todo el que se queja tiene una razón. Roy, siempre tenemos esta inclinación de las cosas exteriores. El Rab dice, debemos hacer esas cosas exteriores. No puedes estar así nomás acostado y soñar sobre la corrección. No, es imposible. Te digo que con relación al estudio, el trabajo en la diseminación y todas las preparaciones para el congreso son mucho más importantes en vez de los estudios. Así era con lo que sucedió con Rabash. Roy, ¿puede usted indicarnos qué actividad podemos hacer los unos con los otros para que podamos derretir el corazón? El Rab. No, ustedes deben tratar de su experiencia a ver qué es lo que es más favorable, más provechoso, qué es lo que calienta el corazón, que pierde su dureza, que pasa a ser blando, más y más y más blando, hace que se derrite.
¿Quién?
Sí. Pregunta. Adicional a lo que dijimos antes, de New York dicen que la próxima semana en Norteamérica habrá 7 charlas para el conocimiento de la sabiduría Kabbalah y pedimos el pensamiento del grupo para que se llenen todos los campus, que lleguen alumnos. Y ellos también van a hacer este fin de semana una diseminación muy grande. El Rab dice, hablamos con él ayer, hablé con ayer con los americanos y también, ¿qué más tenemos en Bolonia, Moshe? Moshe, de 15 al 17 de enero tenemos el fin de semana unas actividades para volver el corazón. Entonces, en verdad es que hemos hablado con amigos de Europa, invitamos a todos a participar, incluirnos. Es una actividad virtual que sea como una bola de nieve para derretir los corazones, y seguro que si todos estamos en esa actividad, podemos pensar en algo para continuar hasta el Congreso. El Rab dice, es una actividad muy importante, es algo anterior al Congreso, ¿sí? Valoro eso muchísimo, que tengan éxito los italianos. Una impresión de un amigo de Beit Shean en Israel. 6 años estoy viendo las clases, comencé con el canal 66, ahora estoy en el internet. No tengo un grupo, pero estoy muy conectado con ustedes. Siento que recibo tanto y últimamente necesito la necesidad para entregar. ¿Con qué puedo apoyar? ¿Con qué puedo aportar? El Rab, que llame a los organizadores del Congreso y pregunte. Y allí que comience a difundir. Que traiga un autobús de Beit Shean, un autobús con personas de Beit Shean. ¿Cuál es el problema? Mientras tanto, unos avisos para terminar la clase. Kabbalah mundial refuerza a Israel. Miles de amigos del mundo llegan a unirse en este Congreso de los Buenos. Un evento mundial, 23 a 25 de febrero, en los jardines de las exposiciones en Tel Aviv. Para registrarse en nuestro sitio, Rife Lightman, estación 103 FM, el domingo a las 10, a las 8 de la tarde. Los invitamos a oír. Con eso terminamos. Que tengan buen día, buenas noches. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסער לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסער לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות